es el VAR edición Liga MX. Está de regreso la Liga MX. ¡Woo! Y por eso también tenemos de regreso a nuestra joven promesa, que pues ya ni es tan joven ni es tan promesa, pero aquí está nuestro Diego Lainez de desde el VAR. Está con nosotros Luis Friedman, pero antes le doy la bienvenida a Luis Herrera. Yo soy Martín del Palacio, por cierto, pero ahí está Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Tocayo? Y bueno, como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que pues pueden seguir aquí en Twitch, twitch.tv/martindelpalacio o twitch.tv/luisrha para seguir el programa en vivo o los streams que hacemos toda la semana, básicamente, lunes a viernes, a eso del mediodía, 1 de la tarde, después de Cree News. O si simplemente quieren escuchar el formato de audio, bueno, pues síguenos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, muchas apps más. Déjenos, sobre todo, reviews de 5 estrellas en Apple Podcasts para que más y más gente nos encuentre y así podamos convencer a Friedman de venir no solamente una vez que arranca el torneo, sino también con este mercado de fichajes, que ahí sí se rehúsa, que no le llevamos el precio. Tocayo, ¿cómo estás?
Muy bien, con gusto de regresar. Para la gente que está en la versión de video, con una camiseta de Here I Am, porque estoy de vuelta en el podcast, porque regresó nuestra fabulosa Liga MX, aunque bueno, ya hablaremos un poco más a detalle, pero con una jornada 1 que en mi opinión no se tenía que haber jugado todavía, tendrían que haber aguantado por lo menos a que terminara la Copa Oro para empezar este torneo, para que los equipos no estuvieran tan parchados como están ahorita, pero bueno. A final de cuentas empezó el torneo, los puntos cuentan desde ahora y algunas pequeñas conclusiones se pueden ir sacando de los equipos, aunque nada para escandalizarse, después de que ninguno de los 4 grandes lograra ganar. Bueno, yo digo que son 2, pero me van a volver a correr de aquí si digo eso, que son 2 y que solo a 1 realmente le exigen, pero bueno. Ninguno de los 4 equipos más populares ganaron, a Monterrey el Puebla le volvió a hacer un Puebla en Monterrey, cada torneo pasa el mismo resultado y nos sigue sorprendiendo. Y el Piojo debutó con victoria en Tijuana. Creo que son los partidos que vale la pena un poco platicar a fondo.
No, bueno, y también creo que vale la pena, digo, más allá de los partidos, hablar de que debutaron varios jóvenes, ¿no? En América debutaron un par, debutó Huescas con Cruz Azul. O sea, hubo algunos de esos como debuts que tanto se esperaban de jugadores con los que ha habido mucho hype en Twitter. Ninguno hizo gran cosa, pero bueno, por lo menos ya participaron. Y si te parece, Friedman, o sea, yo sé que fue hace muchos años, pero hablemos del partido de América, ¿no? Que realmente fue cautivante y espectacular, ¿no? O sea, todo el mundo lo trajeron en la orilla de su asiento.
Bueno, de por sí no tendría por qué haber empezado esta semana la Liga MX. Si encima empieza con un partido así, creo que, y después de la inercia que traemos positiva de la Eurocopa, no voy a decir que la Copa América, porque salvo las semifinales y la final, la Copa América fue terrible en cuanto a entretenimiento se refiere, pero bueno, la inercia de fútbol de elite con la Euro, con la Copa América, de repente pues la Copa Oro no es fútbol de elite, claramente, pero fútbol de selecciones, llamativo, entretenido, este juego de vida o muerte, el tema de los Juegos Olímpicos, tanto en fútbol como en otras disciplinas, y entra este torneo forzado hasta en el nombre, que de repente entra así a la mitad de todos los eventos deportivos del verano. Ah, sí, ya empezó la Liga MX, tenemos un Querétaro América este jueves en la noche, vénganse todos a verlo, y resulta un 0-0 terrible. Creo que todo lo que podía salir mal para un inicio de torneo salió mal, pero bueno, sí fue superior el América, sí generó mucho más, tuvo 16 disparos, no tuvo puntería, pero llegó mucho más a portería y tuvo más posesión que Querétaro. Digo, Querétaro lo era el torneo pasado y sigue siendo uno de los planteles más humildes, pero el América sí tiene fuera a su columna vertebral. A ver, Ochoa está en Tokio, Jorge Sánchez está en Tokio, Henry Martin, Córdoba, está resolviendo todo el tema de los extranjeros que nada más no resuelven qué va a pasar con Renato, como que están tratando de hacerle un poco de relaciones públicas por atrás, a ver si de repente ya sienten que la gente lo acepte, ya lo pueden inscribir, si a Roger, a ver si se va, si se queda, Nico Castillo, ¿qué haces con él? Si lo inscribes tratando de generar un poco de demanda o ya te confirma 100% que no lo quieres y ves dónde lo regalas. Creo que el tema de los extranjeros trae un poco revuelto a la América, el tema de los jugadores en selección también. Pero, al final de cuentas, para buena suerte de la América, el partido de la jornada 1 fue contra un plantel bastante humilde y termina sacando un punto de visitante. Ahora, decía Martín lo de los debuts, creo que lo más rescatable de la América es que este chico, Karel Campos, tuvo su oportunidad de debutar. Hay un analista en Twitter de América que se llama Jun Levin, me parece, es española, pero le agarró una afición a la América y a la América, e incluso en menores, y ha hablado muy buenas cosas de él, ha puesto videos suyos con la Sub-20, a mí me parece que es un futbolista bastante interesante, creo que vale la pena, ojalá no sea una oportunidad de circunstancias y que genuinamente Solari le vaya dando más oportunidades en el primer equipo, porque bueno, de que le den oportunidad a sacar el campo, o sea, que vuelva a jugar Leo Suárez, que salvo su gol contra Pachuca en los cuartos de final, ha sido totalmente un desperdicio para la América, que vengan las oportunidades para él. Debutó Madrigal con el equipo, debutó Reyes con el equipo, entrando de cambio los dos. El gran regreso de Layún cumpliendo, pero no pasó nada más con él. Me parece que la América sigue teniendo un plantel para competir, porque incluso lo dije con Cruz Azul ayer, que Cruz Azul y América con estas ausencias puedan sacar cuadros competitivos, te habla de la profundidad de plantel. Creo que América justamente en este mercado de fichajes mejoró su profundidad de plantel de medio campo hacia atrás, que era un tema bastante importante. Y ya que regresen los que están en Juegos Olímpicos, tiene con qué pelear otra vez con el título. Para mí me parece que los planteles más fuertes los tienen Monterrey, Tigres, América y Cruz Azul, como lo ha sido en los últimos torneos, pero que ahora sí más equipos están entendiendo lo que entendió Cruz Azul, que no se trata de tener el 11 más fuerte, se trata de tener a los 18 o a los 23 más fuertes para ser campeón en un torneo como este.
Y bueno, creo que después de esta completa exposición de Tocayo, podemos pasar al siguiente partido, ¿no? Ya no queda mucho más que decir del juego, sí, del América. No, no sé qué decir. Pues venga, bueno, sí, pues bueno, si acaso es a 0-0, que sí, decepciona por el tema del marcador. Yo recordaba que el torneo, el año pasado, me quejaba de que habían arrancado el torneo con un San Luis Juárez, que pues, a quién se le ocurre poner un partido tan poco atractivo en términos de los equipos participantes, con todo respeto para sus aficiones. Y ahora por lo menos se les ocurre hacerlo con el América, pero entre que lo mandan a un jueves, que yo ya me enteré de que el partido era ese día, el mismo jueves, y que luego resulta un 0-0, pues sí, deja también muy deslucida el arranque de torneo, ¿no? Y ahora sí, pues pasemos al segundo grande que debutó, que además es que creo que el del que se puede sacar más telón y cortar, que son las Chivas, que pierden en casa 2-1 ante el San Luis.
Qué bueno, Chivas también tiene muchas ausencias en Olímpicos y que no tiene la profundidad de plantel que tiene América y que tiene Cruz Azul. Creo que se termina notando. Me parece que ya sé que si saco este tema va a salir el defensor número uno y el Sergio Dip Chicharito del Pollo Briseño, pero otra vez Briseño mal. Es que acompañado por Olivas en la central, que Olivas a mí me ha parecido, pese a que cometió un error el torneo pasado ya que le dieron la oportunidad, no me acuerdo si fue contra Pachuca en el repechaje o fue en la última jornada, a mí me parece un gran central en las fuerzas básicas de Chivas. Creo que eventualmente la dupla de la central de Chivas va a ser Olivas con Sepúlveda, pero otra vez Briseño, cuando se supone que era el que tendría que ser la base importante de esa defensa, otra vez para mí se vio mal. Los laterales cumplen, pero no es nada especial lo que te dan Ponce y Jorge Sánchez. Y definitivamente de medio campo hacia adelante se notaron las ausencias. Este chico, Sergio Flores, bien, pero sí le faltó todavía. Creo que esas son las oportunidades de inercia y que ni siquiera es tan joven. O sea, estás hablando de un chico de 26 años que apenas le están dando sus primeras oportunidades. Estuvo jugando con el Tapatío, pero poco o nada. El chicote jugando en una posición más ofensiva pasó un poco desapercibido. Saldívar, que bueno, si, a menos de que Alexis Vega se clave como un centro delantero, va a tener que ser el 9 titular de Chivas. Creo que un poco perdido también. Entró Oribe Peralta, ya la gente de Chivas ya no va a aguantar a Oribe Peralta, porque sí, las oportunidades que recibe han sido un poco desastrosas. Y bueno, creo que San Luis se aprovechó de todo esto. Creo que pese a cómo cerró el torneo pasado, esa racha terrible que los terminó llevando a pagar la multa, no es un mal plantel. Habrá que ver cómo trabaja este nuevo técnico Marcelo Méndez, pero creo que el plantel no es tan malo. Creo que tiene ciertos futbolistas, creo que puede ser, no va a ser un equipo de los primeros 4, ni siquiera creo que de los primeros 8. Puede que tampoco le alcance para los primeros 12, ni 16. Pero tampoco es un Querétaro. Tampoco es el plantel
ni 17.
De Querétaro. No, o sea que puede quedar 17º.
Es un 14-13 de la tabla, pero que enfrentó a un equipo que, pese a lo que quisiera la gente, hoy es un 9 o 10 de la tabla, sin sus 3 o 4 jugadores más importantes.
Que otra vez, además, Toño Rodríguez cometiendo errores, ¿no? Además, que sigue siendo bastante sorprendente que siga siendo el portero titular de Chivas. No, y además, algo muy importante. Lo
es, porque luego huele Gudiño y te das cuenta por qué.
Ya, es que sí. Se han alternado los errores ellos dos, y ha sido increíble. Cuando recibe la oportunidad de Gudiño se equivoca, cuando la recibe Toño se equivoca, ya que traigan al portero de Tapatío. O sea, es un tema que no se entiende. Y la solución no es buscar otra vez a un equipo que tenga algún portero mexicano y traérselo, porque sí, pueden ir corriendo por Malagón o por Acevedo o por todos estos, que además sería fatal, porque creo que sería bueno que alguno de esos se vaya a Europa y empiece a tener actividad en Europa. pero no es la solución. Incluso el tema Gudiño fue traer un portero a la fuerza cuando no lo necesitaban. Toño Rodríguez pues regresó de préstamo. Creo que a Cota lo van a extrañar mucho tiempo todavía más en Chivas, porque era ese portero cumplidor, experimentado, líder, que quieres detrás de un equipo que tiene irregularidades en la defensa, que le falta orden defensivo. Justamente Chivas necesita un portero con experiencia y con liderazgo, y además que no comete errores puntuales. Ese es, además, al final del día, lo que necesitas de tu portero, y creo que ni Toño Rodríguez ni Gudiño se los han dado en ningún momento.
No, y además a mí la verdad es que hay algo que me molesta de Chivas y que me parece que es inaceptable, y lo voy a decir aquí públicamente. No, hombre, sí, está muy bien que Chivas exista, no digas tonterías.
Que juegue con puro.
O sea, a mí lo que me molesta, a mí me molesta que traen un refuerzo, un gran refuerzo, y a ese refuerzo está al 30% de su capacidad. No puedes poner a un refuerzo al 30% de su capacidad. O sea, no esperábamos al 60% de ese refuerzo y al final es un refuerzo del 30%. ¡La afición! ¿Cómo puede ser?
El COVID solo descansa en Guadalajara al 100% cuando es clásico. Si no, no. Cuando ve la América, ahí sí ya no hay medidas. Ahí sí, toda la gente que quiere ir al estadio puede ir al estadio. El COVID dice, viene la América. Ahí los veo en la próxima semana. Si no, no importa, porque pueden perder con San Luis en la jornada 1 y no pasa nada. El chiste es ganarle a la América para rescatar la temporada.
Sí, no. Es semana de programa piloto para ver si se puede traer más gente después. Y, pues saben que no se puede. No, a ver, el tema del portero de Chivas, yo creo que sí les urge traer a alguien más, porque veo aquí en los comentarios que hablan que del portero del Tapatío, que del que fue subcampeón sub-17. Seamos realistas. O sea, a esos porteros los ven todos los entrenamientos y si no están jugando ya por encima de Gudiño o de Toño Rodríguez, es que en el punto en que estén en primera división, tampoco es que ya estén listos. Sí,
por ahí mencionan a Jonathan Orozco por acá en el chat y bueno, lo dirigió Vucetich, es justamente un portero muy experimentado que además tiene un muy buen juego de pies. De hecho, eso es lo que ha llegado a hacer en algún momento a Martino, dudar si darle juego en la selección a Jonathan Orozco, porque últimamente sabemos que los técnicos de visiones más europeas del fútbol tratan de buscar porteros con muy buen juego de pies. Creo que esa es una de las grandes virtudes de Jonathan Orozco. Creo que si Vucetich planea recurrir a su clásico pelotazo y que mi centro delantero o mi medio de contención baje el balón en medio campo y adelantemos líneas, Jonathan Orozco sería impresionante para eso, pero dudo mucho que Xolos lo deje ir, y menos como proponen acá en un intercambio por Gudiño, a menos de que traiga como 10 sacos de billetes al lado y que Chivas no los tiene, no creo que a Tijuana le convendría un intercambio por Gudiño, por más que sea joven.
Deja tú un portero seleccionado nacional mayor como es Orozco, tráete, por ejemplo, Hugo González, que Monterrey estaba regalando, ve por él,
no,
ve por jurado que te lo ofrece.
No, sí, de por sí, en Monterrey lo deshicieron con la presión al pobre.
A ver, Hugo González lo llevan en Monterrey por
cuestión de América.
Pero a ver, en
Chivas están
desesperados, sí, o sea, están desesperados en Chivas.
Y Molina también es el capitán.
Claro, pero Oribe lo odian porque llegó ya acabado. O sea, Hugo González, de plano sí, la presión se lo comió en Monterrey, no hay manera de negar eso, pero que te lo puede ganar el Necaxa, cuando ahí estaba a disposición de cualquier club que lo quisiera, vete por Hugo, pídele prestado a Cruz Azul a Jurado, que lleva ya año y medio esperando a Corona así de retirarse, busca al que tiene Pumas en lugar de Talavera, a Julio González, o sea, busca por fuera, te la juegas con Toño y con Gudiño, que llevan ya años demostrando que no son porteros para Chivas. Es a lo que te expones.
Pero bueno, es que, güey, pero no pueden pagar ni a los refuerzos del Tapatío, güey. O sea, ¿cómo?
Sí, no, están en un momento de realmente grave, ¿no? Pero sí, que no pueden conseguir un portero un poquito más confiable que lo que tienen ahora, sí, es realmente muy, muy lamentable del lado de Chivas.
Es que tiene que haber alguna solución a lo que pasa en Chivas, porque se volvió un modelo insustentable. No se sostiene el planear que sea un equipo que con puros mexicanos y sin dinero, compita con Monterrey, Cruz Azul, América, Tigres. Sí, les puede ganar un partido de temporada regular. Sí, puede ganar un juego de repechaje por ahí. Dar una gran serie en cuartos de final. No te alcanza ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo para ser campeón. Dependes de un torneo como el de Almeida, cuando sí había un poco más de presupuesto y se fichó muy bien. Y ya ha sido el único torneo en los últimos 15 años que Chivas ha sido campeón. Y porque fue un torneo atípico en el cual juntó a muy buenos jugadores jóvenes mexicanos en su mejor momento, con un muy buen entrenador, hizo un muy buen grupo y le alcanzó para ser campeón. Y ya después se vino todo para abajo y hoy en día no hay por dónde sostener ese proyecto. Tiene que venir a fuerzas una inversión porque no van a ceder a jugar con extranjeros ni con naturalizados. Tiene que venir una inversión muy fuerte a Chivas porque si no, es un equipo que hoy está condenado al octavo, noveno, décimo lugar de la tabla en un gran torneo para el sexto. Si le va muy bien semifinales, colarse alguna final muy de milagro, no es un proyecto. Es la realidad hoy en Chivas. Es un proyecto que no existe, que vas parchando al equipo como puedes entre una limitante de dinero, del tema de los extranjeros, de los sueldos. Es difícil el tema de Chivas. Más allá del resultado de este partido, que creo que no define nada, creo que haber perdido 2-1 con San Luis con tantas ausencias, vaya, no va a pasar nada al respecto, pero sí es irle bajando las expectativas a la gente de Chivas y que entiendan la gravedad de la situación, que no hay, ahorita no hay rumbo para cuando el equipo mejore.
Bueno, yo solo sé que esos equipos que hablan de ausencias no es de grandes echarle la culpa a los marcadores, aunque sea la jornada 1, ¿o no?
Es que eso del club de las exigencias y demás es un meme que ya hicieron para criticar a que el americanismo dice que es el único club que exige. A ver, sí es una realidad. Ninguno de los cuatro grandes ganó. Chivas perdió en casa, Cruz Azul perdió en casa. ¿De quién se habla más? ¿De que el América empató con Querétaro en un partido que tuvo 16 disparos? Sí, es el club al que más se le exige. Claro que es el club al que más se le exige. ¿Alguien habló de Pumas empatando en casa con el Atlas? ¿Alguien habló del empate de Pumas? No. ¿Por qué? Porque a Pumas no se le exige. Porque pobrecitas Pumas no tienen dinero. Porque pobrecitas Chivas no tienen dinero.
Un montón de gente habló de eso. Pobrecito América no tiene dinero. ¿Qué refuerzo trajo el América?
A Madrigal, a Reyes.
Un jugador del Querétaro, uno del Puebla, otro que tiene 36 años. O sea,
pero nadie está,
los refuerzos internacionales del América. Van Zamorano, el Piojo López.
El América, es a lo que voy. El América tampoco tiene un gran presupuesto. Tampoco se reforzó con grandes futbolistas. Y es el que más critican por empatar en la jornada 1 cuando su columna vertebral está en la selección. Cuando dos de los refuerzos mayores de la selección de Tokio lo sacaron de su equipo.
Alguien tiene que parar a Friedman. O sea, alguien tiene que parar las piernas. Primero, no es el que más critican. Segundo, no es el que más criticaron esta semana. Y es el equipo de los grandes, quitando Cruz Azul, el que tiene más presupuesto. Pero bueno, vamos a hablar de un equipo que sí utiliza jóvenes, que sí gana partidos, que incluso utilizó un jugador que llegó, iba a decir una cosa que no era cierto, así que mejor no lo voy a decir, pero un equipo que sí ha ganado, que es Santos Laguna, que ganó 3-0 jugando con
Pumas. Pensé que ibas a decir que Pumas, ya me iba, no, ya no, me iba no, a salir de la transmisión.
No, hablemos un poquito mejor de Santos, que es el que promete más este torneo.
Sí, que además, o sea, promete mucho Santos con ese grupo de jugadores jóvenes en el que no estaba Santi Muñoz, le gana 3-0 al Necaxa caminando con Osejo, con Ronaldo Prieto, con Jordan Carrillo, que debutó, que hablan maravillas de él, con Omar Campos, que está cada vez más consolidado.
Es un equipo que está en selección.
Acevedo, por supuesto. O sea, es un equipo que ese sí está sacando la casta por los jóvenes mexicanos.
El proyecto de Almada en Santos ha sido excepcional, a mí me parece. He criticado mucho a Iraragorri, creo que su gran nota positiva de los últimos 2 años ha sido mantener a Almada, darle el proyecto a Almada. Más allá del tema de Santi Muñoz y lo que pensemos sobre que bloqueen a los jugadores jóvenes y los forcen a quedarse y la sub-20 y todo este tema, el proyecto deportivo de Santos ha sido espectacular y ha sacado jugadores. Este tema de que por necesidad tuvo que debutar, pero después, a pesar de que regresaron los lesionados, los ha mantenido. A mí me parece un gran trabajo. Lo de Campos, se comió a Alan Medina, que bueno, habla también del nivel que traía Alan Medina, pero se comió a Alan Medina todo el partido, se comió y de Ken Domínguez también todo el partido. A mí me hubiera encantado, digo, entiendo que además que no era el proceso y que le quedaba un poco grande todavía la selección. Me hubiera encantado que Campos fuera a Tokio, digo, ahora con la lesión de Aguirre, hubiera sido espectacular que él sea el que entre como el titular izquierdo en el partido contra Sudáfrica. Es un jugador que vale muchísimo la pena. Creo que, además de Arteaga, creo que para la selección lo que nos pueda dar como lateral izquierdo Campos debe de ser muy monitoreado. Y que además ahora es esta mezcla de jugadores extranjeros de muy alto nivel, con jóvenes muy, muy buenos y con algunos mexicanos que estaban perdidos y que encontraron un muy buen proyecto acá. Tienes a Gorriarán, que fue de lo mejor de la segunda mitad del torneo pasado a partir de que regresó. Lo de Diego Valdés, lo de Doria, que yo pensaría que la América lo iba a buscar, pero bueno, el tema de presupuesto, ahí está. Si América hubiera fichado a Doria, ahí sí exíjanle, porque hubiera traído el mejor central disponible. Osejo ha estado muy bien, Prieto, Orrantia, que en América y en Pumas no había pasado gran cosa con él, de repente ahora en Santos se convierte en un lateral derecho que cumple defensivamente, ataca bastante bien, compensa un poco lo que te da Campos del otro lado. Es un equipo muy bien armado y ahora ya regresó Brian Lozano, que era en cuestión talento el mejor jugador que tenían y que sin él llegaron a la final. A mí me parece un gran proyecto. No obstante, creo que jugaron contra uno de los peores proyectos actualmente, que es el Necaxa de Memo Vázquez. No por Memo Vázquez, sino porque sigue siendo ese equipo que vende y luego ve que trae de Sudamérica, pero ahora el mercado sudamericano se le ha complicado un poco más y no encontró cómo sustentarlo para ser competitivo. A mí de Necaxa además me sorprende que juegue Edgar Hernández en la portería. Yo ya lo hacía retirado. De repente apareció Edgar Hernández. No me acuerdo qué otro portero veteranísimo jugó esta jornada, que dije, no puede ser que le sigan dando oportunidad. Iván Vázquez Mellado. Entre Edgar Hernández y Iván Vázquez Mellado, uno dice, no hay un portero en la sub-20 de Necaxa, no hay un portero en Xolos que pueda tener oportunidades antes que ellos, pero bueno, más allá de eso, muy bien lo de Santos.
Que por otro lado jugaron 4 porteros sub-23 esta jornada, que tampoco es poca cosa, ¿no?
Bueno, que algunos ya eran titulares realmente.
Ya, bueno, pero son 4 porteros sub-23.
Sí, no, o sea, no podemos esperar que en la liga haya 10 porteros de esa edad, ¿no? Ya que estén 4 jugando. Y además, bueno, hay un par que están en la, ¿cómo se llama? Perdón, en la selección olímpica. Bueno, es una buena cifra, ¿no? Y un apunte que yo quise de Necaxa, que sí me da un poco de pena, ver que Jonathan González, quien en Monterrey pues, se fue para abajo en los últimos años y que tenía como que la esperanza de que Necaxa sea su oportunidad para resurgir, no entró ni de cambio en este partido. Sí, o sea, una promesa que se está perdiendo muy cañón. Ojalá que sí tenga oportunidades ahí en Necaxa.
Y yo me había quedado con que iba a Atlanta United, en teoría, cuando de repente Monterrey medio que lo bloqueó, bueno, no bloqueó, pero que lo cuidó un poco, lo dejó de utilizar, sabiendo que se iba a ir a Atlanta United, al final se cayó eso, y digo, no que ir a Atlanta United hubiera sido el gran impulso de su carrera, pero creo que definitivamente es mejor que ir a Necaxa y ni siquiera tener juego en Necaxa. Creo que es un jugador que se le veía muy bien, me acuerdo que fue una de las grandes luchas iniciales antes de que viniera todo este boom de mexicoamericanos, de los primeros que realmente hubo una pelea interesante entre México y Estados Unidos por él. Me parece que ambas selecciones lo llegaron a convocar y bueno, que ahora esté en la banca sin jugar de Necaxa habla de un declive. No conozco su situación personal, pero me imagino que hay algo detrás más allá de lo futbolístico para que haya caído de esta manera.
Y por otro lado, otro mexicoamericano, Alex Sendejas, jugó todo el partido para Necaxa, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho hace un par de años?
Que además a Sendejas es el jugador que yo hubiera querido ver en la Copa Oro como refuerzo en el lugar de Chucky, en lugar de que llamaran a Pizarro.
Ya, bueno, pero es que Pizarro, pese a Pizarro, y le sabe algo al Tata Martino.
Sí, pero bueno hablemos de algo un poquito más agradable. No lo va a hacer realmente, pero bueno, el siguiente partido de equipos, digamos, a los que quedamos a tiempo hoy, pues el Pumas Atlas, ¿qué más nos queda?
Pues hay mucho que decir, o sea, había gente en la tuitósfera de Pumas diciendo, se esperaba mucho de los refuerzos, y yo me preguntaba, ¿se esperaba mucho de esos refuerzos horribles? O sea, no manches, eso es puro cascajo.
O sea, trajeron refuerzos de la cuarta división de Brasil, no jodan, o sea...
Absurdo.
Es que es lo que digo de Chivas, hay equipos a los que hay que bajarle la expectativa a sus aficionados por el bien de sus propios aficionados. Eso pasa para Pumas y para Chivas. Entiendo la grandeza histórica o la relevancia histórica de ambos equipos. Sus aficionados tienen que saber que vienen malas y van a seguir siendo malas por un rato más. Y que ellos decían si aguantan o no, pero por su propio bien, sepan a lo que se están atendiendo, sepan que... No va a dar para mucho más. Vean los refuerzos que trajo Pumas, qué carrera traen. Vean el plantel que tiene Pumas, sobre todo entendiendo que muy probablemente Johan Vázquez se vaya, ojalá se vaya, porque si no se va a quedar en uno de los equipos que está peleando por entrar a repechaje. Esa es la realidad de Pumas actual y es la realidad de Chivas actual. Son equipos para pelear, para meterse al repechaje. Si por ahí les va bien el repechaje, juegan los cuartos de final y hasta ahí llegan. Y no puede la gente pensar otra cosa porque no da el plantel para otra cosa.
Que por lo menos Pepe Galindo, el central que jugó en lugar de Johan Vázquez, lo hizo bien. Fue de lo poco rescatable del partido que tuvo Pumas.
Y el que se vio fatal fue Julio González. Tuvo una serie de rebotes. De milagro no le metieron gol, pero sobre todo en el primer tiempo atacó 3 o 4 balones de tan mala manera que a mí me sorprendió. Había sido un buen portero cuando estuvo Talavera lesionado. Se había visto muy bien en Santos cuando había recibido oportunidades también. Pero contra el Atlas sí, no sé qué estuvo peor, si su actuación o su uniforme, porque estuvo trágico, sobre todo lo del primer tiempo. que bueno, afortunadamente para él, afortunadamente para Pumas, no cayó ese gol. Y luego en el segundo tiempo creo que cualquiera de los dos pudo ganar. Por ahí Dineno tuvo un par muy buenas. Sí, el dominio lo tuvo el Atlas, tuvo un gol anulado por fuera de lugar. Pero al final creo que cualquiera lo pudo ganar. Y son equipos que aspiran a lo mismo. Son equipos del, si te ves optimista, del 6 al 8. Si te ves más pesimista, del 9 al 11 de la tabla.
De hecho, yo vi en Twitter que había quien elogiaba a Julio en algunas intervenciones. Aunque bueno, supongo que fue salvando sus propios errores. Y bueno, como veo que andamos algo cortos de tiempo, pasemos ya mejor al siguiente encuentro de equipos de alta o impacto, por así decirlo, con el público, pues Cruz Azul, que es el último que debuta ayer ante Mazatlán, también con 8 bajas de jugadores imponentes en su esquema. Básicamente todos los jugadores clave estaban fuera, por ya sea por lesión, por suspensión, por selección, y aún así una parte de la afición estaba medio vuelta loca, otra parte simplemente en el mame este de oh sí, nunca más lo seguiré, pero sí había muchos realmente ofendidos porque la máquina no, como dices, gustó, ganó, goleó al Mazatlán.
Oye, güey, pero sí, o sea, yo te voy a decir que la alineación, antes, ahora te dejo, Luis, lo que pasa es que la alineación de Cruz Azul, o sea, Gudiño, ok, Sague Martínez, Escobar, Pablo Aguilar, Cata Domínguez, Rivero, Paul Fernández, Rafa Vaca, Walter Montoya, Chaquito Jiménez y Brian Angulo, o sea, tenía 8 bajas y es una alineación, para mí, más que aceptable, ¿eh?
Sí, no, es aceptable, pero sí está lejos del nivel máximo que te puede ofrecer el plantel de Cruz Azul.
Pero no para perder en casa con el Mazatlán. Pero bueno, que Friedman diga lo que piensa.
Sí, justo yo ponía en Twitter antes del partido y luego vinieron después del partido a cantármelo, que era una alineación bastante competitiva de Cruz Azul y que es parte de la prueba de por qué fue campeón. Que sin 7-8 jugadores puedas sacar una alineación que es bastante competitiva, habla bastante bien del equipo. Al final, o sea, creo que fue una derrota medio circunstancial. Fue un partido parejo. Creo que Mazatlán se encuentra en una buena jugada del gol en el primer tiempo. En el segundo tiempo sí le faltó un Cabecita Rodríguez y le faltó un Luis Romo que manejara la intensidad del medio campo. Creo que son dos ausencias que por más fuerte que sea la banca de Cruz Azul, esas dos sí no son sustituibles. Estás hablando de dos jugadores que son la base elemental por la que Cruz Azul fue campeón en el torneo pasado. Le faltó definitivamente la ida y vuelta de Romo, le faltó un Cabecita Rodríguez que realmente ganara los balones, generara él solito jugadas de peligro. Y al final el segundo gol es un error terrible del Cata Domínguez, tratando de cubrir el balón para ganar un saque de meta. Lo chamaquearon durísimo para ganarle ese balón. Y entonces termina siendo una derrota que, bueno, también me parece ridículo que el Cruz Azul, ¿no?, esté quejándose. O sea, perdón, pero acabas de ser campeón después de 23 años, cuando el proyecto en cuestión directiva está sufriendo que si el dueño o no el dueño, trajeron a todos los que estaban prestados de vuelta por no fichar, porque no se veía ni por cómo fueran a fichar. Hicieron un esfuerzo enorme para mantener a Rivero. Están viendo qué hacen con el tema Orbelín, para que si hay una ganancia para el club, al mismo tiempo de proteger un poco el tema deportivo todavía. Me parece que Cruz Azul ha gestionado una situación que podría haberse ido de las manos de una manera excepcional. Y por una derrota en la jornada 1, con más de medio equipo fuera, van a buchear o van a reclamar algo. Sí me parece un poco ridículo. Aquí sí es al contrario, aquí sí es un equipo al que se le debe exigir por el plantel que tiene, pero tampoco pueden ser alarmistas. Además, es lógica la relajación. Después de ser campeón, después de tanto tiempo, sí se quitaron un peso encima. Más allá del cliché de la campeonitis, si hay un equipo que tiene justificado tener campeonitis, es el Cruz Azul. O sea, la presión que había detrás de que consiguiera este título, es obvio que bajen un poco la guardia los jugadores. Es natural. Con todo y todo, creo que Cruz Azul va a estar en la liguilla, incluso puede que entre los primeros 4, y con todo y todo va a ser candidato al título. Entonces, ese alarmismo de jornada 1, cuando consiguieron algo tan ansiado, sí me parece un poco ridículo.
Además, recordando que el torneo pasado arrancaron perdiendo los primeros 2. Es como para que un poquito de memoria, por lo menos, de a ver, tranquilo, sí, a nadie le gusta arrancar perdiendo, pero sí, tampoco es para volverse locos, sobre todo viendo lo que acaba de pasar con ese equipo en los últimos meses, y que sí, les faltaban todas las principales figuras, al menos.
O sea, si se quieren preocupar de alguno, debería ser de Monterrey. Ese sí, digo, también tiene varias ausencias, pero a mí me sigue sorprendiendo cómo torneo tras torneo Monterrey tiene un gran plantel, se refuerza muy bien, hacen lo que yo he criticado mucho, el fan service, que luego toman decisiones más acorde a lo que la afición les reclama en redes sociales, que por lo que realmente sea bueno para el proyecto deportivo. Es ese miedo a que no renueven los abonos que luego hace que tomen ciertas decisiones que a mí no me parece que sean por el mejor interés deportivo, pero al final del día tiene el plantel más caro y más poderoso de la liga. Sí tuvo que improvisar un poco en las laterales porque no está César Montes, entonces Stefan Medián tuvo que jugar de central, no está Eric Aguirre, que ya es su flamante refuerzo, entonces tuvo que jugar Parra como lateral izquierdo titular, Ponchito González termina siendo el capitán porque no está Charly Rodríguez, no está Funes Mori, sí, no está Gallardo. Sí, sí, sí es un equipo que está mermado, pero es el mismo caso que lo de Cruz Azul. Ves la alineación y dices, está Maxi Mesa, está Dubán Vergara, está Kranaviter, está Celso Ortiz, está Vincent Janssen, que nos lo vendieron en su momento como el gran fichaje europeo, y sufrieron una eternidad, jugaron con un hombre más desde el minuto 41, meten el gol circunstancialmente, porque el partido estaba totalmente bloqueado, al 88, y dos minutos después, en un tiro libre, en una jugada de un descuido total, se los empatan. O sea, fue Puebla siendo un Puebla en Monterrey. Siempre les pasa justamente contra el Puebla, les pasó ya en un repechaje que igual Puebla les empató de último minuto y luego perdieron en penales. Puebla suele hacerle maldades a Rayados en el BBVA, y la falta de aprovechamiento de este plantel, creo que en algún punto hay que esperar que regresen los seleccionados, pero en algún punto se va a tener que señalar el trabajo de Aguirre, porque tiene el plantel para ser un equipo dominante en la liga, no para dar este tipo de resultados, incluso con la cantidad de ausencias que tiene.
Y bueno, ya que vas a este partido, en 20 segundos o menos, ¿qué esperas del Puebla? ¿Que siga haciendo este tipo de cosas o que ya se desplome a su realidad habitual?
Mira, yo sí espero una caída, pero no estrepitosa. Creo que el Larcamón es un gran técnico. Creo que a pesar de que vendieron algunos jugadores, sigue teniendo un equipo que puede competir, ¿no? O sea, puede competirle un partido al tú por tú, no le da para un torneo completo siendo otra vez de los primeros cuatro de la tabla definitivamente. Pues yo creo que puede ser un equipo que pelee por entrar al repechaje, que esa es la realidad para la que está armado. Digo, se fue Ormeño, llegó Aristegueta, por más que hay mucha gente que ama Ormeño, yo creo que están en niveles relativamente parecidos. Uno es el centro delantero titular de Venezuela, el otro es el centro delantero suplente de Perú. No me parece que haya sido una pérdida tan drástica. Creo que la pérdida de Salvador Reyes sí les puede pesar, pero tienen cómo cubrirla. Y al final están bien dirigidos. Creo que es un técnico que sabe muy bien acomodar su línea de cinco, sabe desesperar a los equipos de arriba, sabe cómo atacar a velocidad a los equipos de su nivel o de la parte baja de la tabla. Y puede seguir compitiendo, pero no creo que le alcance otra vez, ni siquiera para los primeros seis o los primeros ocho de la tabla.
Para hablar rápido de los partidos, y ya que mencionaste a Ormeño, pues hagamos un apunte rápido de lo que fue ese Pachuca 4-León 0, y si da tiempo también, el resto de juegos, que son un par más nada más. ¿Qué viste de ese León? Y bueno, y de Pachuca, que fue el que ganó 4-0.
Sí, creo que fue una buena, o sea, la actuación de Pachuca obviamente fue buena, no ganas 4-0 jugando mal. Creo que Haaland va a tener que trabajar mucho, es un gran técnico, es muy estudioso. No creo que el León esté particularmente armado para el tipo de juego que él está acostumbrado. Es un juego muy dinámico, muy rápido. Y, por ejemplo, el mejor ejemplo de eso fue Luis Montes. Se vio perdido en el partido. De repente tenía que hacer esfuerzos y recorridos que ya no está acostumbrado a hacer. Creo que Ambriz conocía demasiado bien las virtudes y las debilidades de sus jugadores. Y creo que a Haaland le va a tardar un poquito en entenderles. No está Navarro, que definitivamente es, junto con el Chapito, son los ejes de este equipo. Me parece que ficharon bien el tema de Omar Fernández y de Ormeño, apuntalan bien el plantel, está Dávila, regresó Elías, pero creo que le va a tardar tiempo. Y no sé, yo quiero creer que sí, porque en Grupo Pachuca suelen tener paciencia, pero se la deberían de tener a Haaland, ojalá se la tengan, y yo creo que, no sé si le dé tiempo a este torneo, pero creo que a mediano plazo puede hacer un proyecto que replique lo de Ambriz, que era un equipo que estuvo un par de años siendo de los mejores de la liga.
Y bueno, y Pachuca, me imagino, pues, promete bastante, ¿no?
Sí, Pachuca creo que tiene un muy buen equipo. Creo que Pezolano no ha hecho un mal trabajo. Creo que fue de menos a más el torneo pasado. Y ahora empezó con esta inercia positiva. Fue el equipo que mejor cerró el torneo pasado. Creo que ya le ha ido encontrando el lugar a estos chavitos como Figueroa, como De La Rosa, que ahora como suplentes tienen el rol más claro, porque ficharon bien para no depender de estos jugadores como titulares. Al entrar Nico Ibáñez y Avilés Hurtado en lugar de Figueroa y De La Rosa, les quitas peso de encima, y creo que son futbolistas que con menos peso encima van a poder hacer mejores cosas, van a poder crecer mejor. Figueroa, si le dan minutos, si le dan 30, 35, 40, si de repente es titular pero bien respaldado, va a ser un muy buen futbolista. De La Rosa no puede ser el 9 titular desde el día 1 y que se espere que sea el goleador que salve al equipo. Para eso llegó Nico Ibáñez, creo que él puede tomar ese rol perfectamente, y que De La Rosa sea ese segundo 9, ese revulsivo, ese jugador que tenga ciertas oportunidades y las vaya aprovechando. Creo que este tipo de jugadores jóvenes, no digo llevarlos de a poco, porque no es eso el respetar el proceso y todo eso. Si están para titulares, que estén, pero que no sean titulares por obligación, le va a venir bien. Creo que Víctor Guzmán está en un muy buen nivel. Lo de Luis Chávez lo platicamos también el torneo pasado. La defensa es muy sólida. Creo que esa línea de tres con Tapias, Murillo y Miguel Herrera Aquino es muy sólida. Creo que Catalán fue una muy buena llegada desde San Luis. Me parece que es un buen plantel. Me parece que puede seguir aprovechando esa inercia del torneo pasado y ser otro equipo que anime el torneo. Si a mí hoy me dices los seis candidatos a pelear por el título son América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, Pachuca y Santos.
Wow. Vale, pues ya para ir cerrando, hablemos del último candidato y ya de ti dependerá si te da tiempo o no de hablar del último partido. Pero bueno, un apunte rápido de la victoria de Tigres ante Tijuana, 2-1 en Tijuana.
Mira, la verdad, vi los primeros 20 minutos, no voy a mentir. Vi a Tigres que salió muy acelerado, le funcionó porque encontró rápido ese gol de Carlos González. Y creo que Miguel Herrera pues tiene las herramientas para hacer este equipo competitivo. Sí, no tenía el Chaca, entonces tuvo que jugar a Ábalos de titular. Obviamente, cuando llegue Iñaki, llegue Taubín, será un equipo totalmente diferente. Le faltó el poder de sus figuras. Me parece increíble que incluso con Miguel Herrera siga sin jugar Leo Fernández. Eso ya dice que el problema no era el Tuca. Que con tantas ausencias se quede en la banca Leo Fernández con un nuevo técnico, a mí ya me empieza a sonar que es un tema o de Leo Fernández con la directiva y que sea una indicación, o que realmente algo están viendo los técnicos, tanto el Tuca como Ore Herrera en los entrenamientos, para no darle las oportunidades a Leo Fernández, porque era un futbolista dominante de la liga en Toluca y lo pidió de regreso Tigres para prácticamente no utilizarlo, ni incluso en partidos donde está todo para utilizarlo.
Sí, de hecho debutaron a dos canteranos el día en ese partido antes que meter a Fernández.
Y por cierto, muy buenas cosas de Bigón, digo, no es por herir susceptibilidades de la afición de Pumas, pero creo que Bigón se vio bastante bien, hizo muy buena dupla con Pizarro, incluso con Carioca detrás de ellos. Creo que ese tribote defensivo le quita espectacularidad a Tigres, pero gana una solidez de medio campo que ya le estaba faltando al final con el Tuca.
No, la verdad es que no nos ofende lo de Bigón porque pues Tigres es nuestra sucursal del norte, ¿no? Entonces, pues está bien.
Creo que es al revés, ¿no? Pumas es la sucursal de la Ciudad de México, de los Tigres, ¿no?
Pues no, porque ellos no nos mandan jugadores, somos nosotros los que nos mandamos a ellos.
O sea, bueno, es la filial.
Les mandamos a nuestra filial.
No, bueno.
Y bueno, Tocayo, veo que ya se cumple la hora aquí, entonces tú nos dirás si te da tiempo de hacer un apunte rápido del último juego que fue Juárez-Tijuana, o si ya tienes que irte pues para despedir el programa.
No creo que haya sido Juárez-Tijuana, porque acabamos de hablar
de... Juárez-Toluca.
La verdad sí tengo que correr y no vi ese partido, entonces, siendo muy honesto, Tocayo, analizaremos a Toluca y a Juárez creo que la próxima semana, a ver si tienen algo... Creo que Toluca va contra Tigres, entonces por ahí está buena la posibilidad.
Perfecto, y yo también mentiría si dijera que vimos el partido de Juárez o el de, bueno, contra Toluca, así que pues vayamos cerrando mejor ya el episodio y aquí nos quedaremos Martín y yo en Twitch, supongo, un poquito más. Pues Tocayo, como siempre, y para que se acuerden de ti, que hace mucho que no estás por acá, ¿cuál es tu Twitter?
@FriedmanLuis.
Con F mayúscula y L mayúscula.
Ya no lo digo porque ya me molestan mucho al respecto en Twitter.
Te lo ganaste. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP. El del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Muchas gracias y nos vemos pues en estos días.
Chao.